Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Mal, mal.
No me diga.
Cuando hay viento sur, yo nunca me siento bien.
¿Y por qué?
Porque el viento sur me produce sormenaje.
Ah, pues para que usted vea lo que son las cosas. A mí me pasa lo mismo con el viento sur.
¿También le produce sormenaje?
Bueno, no, no. A mí no me produce sormenaje.
¿Y qué le produce entonces?
Surpullido.
¿Con qué surpullido?
Surpullido.
¿No? ¿Lo tiene usted ahora?
Sí, señor.
Pues póngase un peso de multa a ver si se le alivia.
Bueno, pero oiga, señor juez, ¿qué manera de curarlo a uno es esa?
La que usted se merece por querer tomarle el pelo al tribunal. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un hurto.
¿De qué es el hurto?
De periódico.
Pues llámalo complicado en ese periodiquicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rubecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver quién acusa aquí.
Servidor de usted, mi querido doctor.
¿Y qué le ocurre a usted, Rudecindo?
Bueno, pues verá usted, señor juez, ¿o no? Resulta ser que para estar bien enterado de todo lo que ocurre en el mundo, yo me suscribí a tres periódicos.
¿Qué periódicos son esos?
Bueno, pues son la Palangana, el gran periódico de la mañana, la Cativía, el gran periódico del mediodía, y el Carricoche, el gran periódico de por la noche.
Entonces está usted completo, ¿eh?
Sí, completamente.
Completo, completo.
Sí, sí.
¿Usted cree que está...?
No, no, no está completo, chico. Yo estaba esperando a ver si se daban cuenta de eso, pero es que le falta uno, chico.
¿Cuál?
¿Cuál? La cosa está que arde, que es el gran periódico de por la tarde, chico.
Sí, pero es que por la tarde yo estoy haciendo la digestión del almuerzo y no leo periódicos.
Bueno, Rudecindo, entonces la cuestión es que usted recibe tres periódicos diarios, ¿no es eso?
No, señor, ese es el problema precisamente.
¿Cuál?
Doctor, que yo estoy suscrito a los tres, pero no recibo ninguno.
¿Y por qué no recibe ninguno?
Porque Tres Patines, que es el repartidor que me los tiene que echar todos los días,
ajá,
pues se queda con ellos. Los vende por la calle y no me echa nada.
¿Qué me cuenta? ¿No le echa sus periódicos?
No, señor. Hace 15 días que me tiene sin saber lo que pasa en España. Y a propósito, doctor, ¿usted ha leído periódicos en estos días?
Sí, cómo no.
Entonces dígame la verdad, hágame el favor. No me mienta, no me mienta. ¿España sigue siendo una península?
Claro que sí.
Vaya, hombre, menos mal. Porque figúrese, doctor, hace 2 semanas que no sé nada de allá, ¿no? Y eso verdaderamente me tenía de lo más preocupado.
Bueno, Rudecindo, pero entonces Tres Patines no le echa ni un solo periódico siquiera.
No, señor, se lo roba a todos.
No, no, ¿qué oye eso de se lo roba, chico? No, no use esas expresiones tan vulgares, Rudecindo.
¿Y por qué,
chico,
no las va a usar si no está diciendo nada más que la verdad?
¿A usted le consta que eso es verdad?
Sí, señor, me consta que es verdad.
Bueno, ¿usted sería capaz de jurarlo con la mano puesta sobre el esqueleto del señor juez?
100 pesos de multa.
¿Por qué, chico?
Porque sobre mi esqueleto no puede jurar nadie. Yo estoy muy vivo y muy fuerte, gracias a Dios.
Ya lo sé, chico, ya lo sé, pero es un supongamos para darle solemnidad al juramento. Porque Nananina es muy amiga de servir de testigo falso contra mí, chico.
Ningún testigo falso.
Ah.
Que esta misma mañana yo lo vi a usted cuando le estaba vendiendo un periódico a un transeúnte.
Lo ve, tú lo ves, ya empezó a decir mentira. No era un transeúnte, señora.
¿Y qué era entonces?
Era un peatón.
Óigame, Tres Patines. Un peatón es lo mismo que un transeúnte.
¿Cómo que es lo mismo,
chico? Sí, señor, es lo mismo.
¿Y por qué se dice distinto, chico?
Porque son dos maneras distintas de decir la misma cosa.
Vamos, y no basta con una, chico.
Sí, pero hay dos. Porque el idioma es muy rico.
¿Qué idioma, chico?
El castellano.
Bueno, ¿y nosotros no hablamos el español,
chico? Sí, pero castellano y español es lo mismo.
No me diga, es lo mismo.
Claro que es lo mismo.
¿Y por qué se dice distinto entonces, chico?
100 pesos más de multa por no entender lo que se dice.
Así gana cualquiera, chico.
¿Cómo dijo?
Ese dinero gana cualquiera, chico.
¿Qué dinero?
Vamos, 100 y métele 10 y métele.
¿Y le molesta?
Es un canalla y un sinvergüenza. Dice que eres consenso, dice que eres, que escribe consenso es él. A todo el mundo se lo dice, que eres Spinet Borges.
¿Usted es Spinet Borges?
Y lo está oyendo, yo voy a ver cómo usted se arregla. ¿Qué
consenso
es lo que va a hacer usted, que está
¿usted
sentado
consenso
ahí?
¿Consenso?
No, yo no, yo lo ha leído, yo lo ha leído.
Lo ha leído.
¿Usted decía que era usted?
No, yo ha dicho que yo le he dicho que yo lo ha leído.
Lo ha leído.
Yo lo ha leído. Qué bien que usted habla.
¿Cómo se dice?
Yo lo he leído.
¿Tú también lo lees?
Ya lo creo que lo leo. Ah, bueno. Pero eso no quiero decirle eso, es que se dice así. Yo lo he leído.
Yo lo he leído.
Yo lo he... Dígalo.
Yo no le he leído.
Pero que yo no le he leído. ¿Por qué?
Parece un niño, sí. Señor, me parece.
Bueno, sí, yo soy un niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos de bigote me están empezando a salir.
¿Los pelitos de bigote?
Los blancos.
Los blancos.
No, ya hace rato que le empezaron a salir los blancos.
Bueno, explíqueme una cosa, Nananina. Usted vio a Tres Patitos. ¿Qué le pasa a usted, secretario? Que está jocoso hoy.
Estoy... Soy ruiseñoso.
Ruiseñoso.
Sí, está...
Póngase un peso de multa, secretario, para que vaya entrando más...
Vaya, hombre, yo sabía que caía también.
Explíqueme, Nananina, usted vio a Tres Patines vendiendo periódicos en la calle, ¿verdad?
Sí, señor juez. Y como Tres Patines no es vendedor de esos periódicos, sino repartidor nada más, está claro que los periódicos que vende son los de los suscriptores como Rudecindo, que luego se tienen que quedar sin ellos forzosamente.
¿Y por qué forzosamente, señora? ¿No pueden ir al puesto de la esquina a comprarlo?
Y en el puesto de la esquina se lo dan gratis, Tres Patines.
Hombre, yo supongo que no, chico.
Bueno, ¿y entonces por qué razón voy a tener que pagar un periódico? Que ya yo lo pagué.
¿Cuándo lo pagaste, chico?
Cuando pagué la suscripción, compadre.
Bueno, Rudecindo, pero la suscripción tú la pagas una vez al mes, ¿verdad, chico?
Claro que sí.
Entonces tiene derecho a recibir el periódico una vez al mes, nada más, chico.
No, Tres Patines,
sí,
nada.
Eso es así,
no, viejo. de eso nada. Ah. Tiene derecho a recibirlo todos los días.
¿Seguro, tú?
Sí, señor. Y ahora dígame la verdad. En esos periódicos usted trabaja como repartidor solamente, ¿no es eso?
No, que va, chico.
Ah, no.
Mira, La Palangana, sí. El gran periódico de la mañana.
Ajá.
Además de ser el repartidor yo, pues ser el repartidor de todo el periódico de la distribución.
¿Sí?
Yo soy el corrector de pruebas, chico.
¡No me diga! ¿Usted es el corrector de pruebas de ese periódico?
Sí, señora, sí.
¡Qué barbaridad! Ese periódico está lleno de ratas.
¿Y a mí qué me cuenta con eso? Eso no es culpa mía, chico.
Ajá, ¿y de quién es entonces?
Del gato que no las caza, mira qué cosa, chico.
Pero qué gato ni qué nada, compadre. Yo no he dicho ratas, sino erratas. Equivocaciones.
Ah, no, perdone, no había entendido, chico. ¿Usted ha visto ratas en ese periódico?
Que si las he visto. Óigame, señor juez, ayer salió la reseña de la petición de mano de una señorita y la familia está tirada en el suelo y con muchísima razón.
¿Y eso por qué?
En primer lugar, por el título, porque como yo me imagino que el cronista... ¿Cómo yo me puedo imaginar que el cronista tenga que haber... Tiene que haber puesto petición de mano? Pero usted sabe... ¿Lo que salió en el periódico?
¿Qué salió, señor?
Petición de mona.
No. Pero eso es verdad, Tres Patines.
Sí, pero la cosa no tiene importancia porque la joven que pidieron como esposa la oportunidad a la muchacha.
Sí.
Oye, era muy mona, chico. De manera que se puede interpretar el asunto por ahí, ¿no?
Sí, pero
la monería era la muchacha.
Sí. Se puede porque era muy mona la muchacha. Vamos a dejarlo así. Pero es que el novio se llama Ruperto Díaz Moro. ¿Y sabe usted cómo le pusieron?
¿Cómo?
Reparto diezmero.
No.
Sí, señor. Y lo peor de todo es que la novia se llama Rita Ucha. Fíjese bien, es Rita Ucha.
¿Y cómo le pusieron?
Ruta 8.
Bueno, pero eso está bien, caballero.
¿Cómo que está bien?
Claro, viejo, la ruta 8 no es la que pasa por el reparto diezmero.
¿Y qué tiene que ver el reparto diezmero y la ruta 8 con esa petición de mano, Tres Patines?
Bueno, chicos, eso depende de la petición de mano. Si tú, siempre el novio, por lo regular. Cuando la cuestión de la... Y entonces, deja ver si está claro esto, espérame. Óigame, Nananina.
¿Qué?
Cuando nosotros nos casamos.
¿Qué otros? ¿Quién eran los otros? Otra gente.
Ella y yo.
Nosotros.
¿Los otros?
Cuando nosotros.
¿Tú también entraste en eso?
No, señor, que se dice así, cuando nosotros.
Cuando nosotros nos casamos, ¿en qué ruta fue usted a pedir mi mano?
¿Su mano de usted? Compadre, usted fue el que pidió la mía.
¿Qué cosa? Yo fui el que... No me diga.
Claro que sí.
¿Y en qué ruta fui yo?
En ninguna. Usted fue a caballo.
¿A caballo? Entonces es la ruta 1, ¿no?
¿Cómo la ruta 1?
Claro, el 1 no es caballo.
Bueno, Tres Patines. ¿Pero qué pretende usted aclararme con eso?
Bueno, el asunto... ¿De qué estábamos hablando antes nosotros?
Ay, mi madre. Mire, Tres Patines, le voy a recordar. De lo que estábamos hablando, Tres Patines, es de que usted trabaja en un periódico.
Sí.
De los tantos que trabaja en uno. Y en ese periódico, usted tiene que ser un corrector de pruebas muy malo cuando en ese periódico salen tantas erratas.
No, chico, no. Si tú supieras, tú estás equivocado porque la culpa no es mía, chico.
Ah, no es suya.
No, chico.
¿Y de quién es entonces?
Del que trabaja en el linotipo, chico. Porque tú sabes quién trabaja en el linotipo.
¿Quién?
Un tipo que se llama Lino.
¡No me digas!
Sí, sí.
De modo que el linotipo lo trabaja un tipo que se llama Lino.
Sí, y es por eso que todo le sale al revés.
Porque
y
vamos
el linotipo.
¿Cómo dijo?
En vez de ser el linotipo.
Sí.
El tipo que se llama Lino.
Tipo que se llama Lino. Que
y
no
ahí
Lino.
Todo lo enreda y le sale. La...
Bueno, vamos a aceptar que todo le salga al revés. Pero usted no está ahí para arreglar las equivocaciones.
¿Cómo no, chico? Y arreglo muchísimo.
Usted es el corrector de prueba.
Sí, yo soy el carretón de qué.
Corrector de pruebas.
Corrector de pruebas, sí.
Ajá.
Cualquier equivocación que haga la tengo que arreglar yo, chico. Ajá. Y arreglo un montón de equivocaciones.
¿Usted
chico.
La arregla?
Muchísimo. Hoy mismo, mira, sí. En la crónica de una boda, se iba una clase de rata para la calle. Tremenda, gracias a que yo la vi, chico.
¿Para dónde se iba la rata?
Para la calle.
¿Y para dónde va a
salir,
ir? ¿Para dónde va a ir?
¿Para la calle?
¿Para dónde va a ir si no es para la calle?
Sí, por eso te digo que iba en el periódico.
Ah, bueno.
Iba
¿usted la vio? ¿Usted la vio?
Sí, yo te dije que la había visto.
Sí, señor, usted me dijo que la había visto.
Claro, chico, y esa fue la suerte que la vi, chico.
Bueno, vamos a ver, ¿qué rata era? A ver
bueno,
si...
pues infigúrate tú, que en esa crónica había una línea
¿cómo
que
había?
Decía...
Había una línea.
¿Tú la viste, no?
No, señor.
Había una línea que decía, la novia lucía de lo más elefante.
Hágame
oye,
usted eso, el favor.
Ah. Si eso
y usted
sale.
Lo arregló, ¿verdad?
No, cómo no, enseguida lo arregló.
Puso elegante, ¿no es eso?
No, yo puse Josefa, chico.
¿Cómo Josefa? ¿Usted puso que la novia lucía de lo más Josefa?
No, chico, no. ¿Cómo voy a poner yo ese disparate?
Momento, Tres Patines, a ver si nos entendemos. Lo que decía esa línea era que la novia lucía de lo más elefante, ¿no es eso?
Sí, eso mismo.
¿Y usted no arregló lo de elefante?
No, eso lo dejé.
¿Y qué arregló entonces?
Lo de Lucía, chico.
¿Y eso por qué?
Porque la novia no se llamaba Lucía, sino Josefa.
¡Ay!
La línea entonces decía correctamente, ¿no?
Ya
la
usted
Josefa
se da
lucía,
cuenta.
La Josefa, lo más elefante.
Lo más elefante. ¿Ya usted se da cuenta, señor juez, de la clase de analfabeto que es este hombre?
Oiga, señor, aguante un poco la ofensa. Hágalo aunque no sea más que porque una vez yo fui a pedir su mano a caballo.
¿Qué caballo ni qué mano?
Que debí a veces nunca ese caballo, chica.
Una mano de palo fue lo que debía haberle dado yo cuando usted fue a pedir mi mano, que fue mi desgracia. Me desgració toda la juventud, desgraciado.
Y sí, únicamente porque se me devocó el caballo. Se me devocó el caballo y lo pude aguantar en la puerta de la casa de la gente. Que cuando llegué yo caí, tiré la mano y me preguntaron, no sé cosa. ¿Qué? Sí, dije sí. Y de ahí para abajo, ya tú sabes.
Sí, ¿no?
Ave María, chico. Después de lo que fui yo a pedir, el caballo ese era de tres ruedas, ¿verdad?
¿Sí?
No era un
caballo de tres ruedas.
¿Cómo va a ser de tres ruedas?
¿Cómo de tres ruedas?
Ah, no, chico, eso es un velocípedo. Lo confundí con
bendito
un velocípedo.
Bendito Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir comiendo jaibas?
Secretario,
aquí,
póngale 20 jaibas a Rudecindo por esa pregunta.
Que a mí me han robado mis periódicos.
En eso estamos, Rudecindo.
Ah, vamos, estamos en eso, ¿no?
Claro que sí.
Perdón, hombre, yo creí que estábamos comiendo jaibas.
20 jaibas más.
Está bueno ya. Chico.
¡Silencio! Dígame, Tres Patines, ¿por qué le echó usted sus periódicos a Rudecindo?
Bueno, chicos, la verdad, porque tú sabes que yo no digo mentira, ¿no?
Sí.
Es que la culpa de eso la tiene el encargado del edificio donde vive Rudecindo.
¿Y eso por qué?
Porque cuando yo le llevo los periódicos a Rudecindo,
ajá,
por eso es que yo no se los echo, ¿no? Rudecindo nunca está en su casa, chicos.
Bueno, ¿y qué? Yo no le tengo dicho que me eche los periódicos por debajo de la puerta.
¡No puedo hacerlo!
¡No grites!
¿Por qué?
Porque el encargado puso un letrero en el pasillo que dice así... Se prohíbe botar papeles en el suelo. Y si yo echo los periódicos porque le va a dar la puerta, ya estoy botando papeles en el suelo.
No
que
diga,
viene la contradicción de la orden.
Y por eso no los echaba.
Por eso nada más, chico. Palabra de caballero, chico.
Caballero. ¿Usted es caballero?
Señora, todavía me va a preguntar usted si soy caballero después de que fui a caballo a pedir su mano.
Se escriba.
Que le dio a veces nunca al caballo.
No recuerde eso, que lo maldigo para toda la vida.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Tres Patines, yo lo siento, pero se ha puesto fatal porque su razonamiento no tiene fuerza legal. Y el problema, desde luego, es muy fácil y sencillo. O indemniza usted al gallego o va un mes para el castillo.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy, como muchos de ustedes ya saben, se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Y yo quiero aprovechar este espacio para sumarme a esta conmemoración recordando un discurso pronunciado por Abraham Lincoln en un sitio muy especial, lo que fue un campo de batalla. Si algo ha abundado en la historia más reciente de Cuba, han sido los discursos, ¿verdad? Unos discursos interminables donde el orador parecía no cansarse de escucharse a sí mismo, de hacer muecas, manotear y hasta repetirse. Los discursos de Martí no son necesariamente breves, pero están llenos de belleza. Son piezas literarias repletas de imágenes hermosas y de frases ritmadas como versos para Cuba que sufre la primera palabra. El discurso más famoso de Lincoln es una miniatura si se le compara con los discursos del orador al que me refería. Este discurso fue pronunciado en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, 4 meses y medio después de la Batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil Norteamericana. El discurso debe de haber durado unos 3 minutos y consta de unas 300 palabras. Escuchen ustedes lo que dijo Lincoln. Hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de este campo como último lugar de descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas con el propósito de que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que lucharon aquí ya lo han consagrado, muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros, los vivos, los que debemos consagrarnos a la tarea inconclusa que aquellos que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción mayor para la causa por la que ellos dieron hasta la última medida de esa devoción. Que resolvamos aquí, firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un renacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Amigos, me gustaría escuchar alguna vez a un caudillo cubano elegido democráticamente, pronunciar un discurso como este en suelo de Cuba y poner fin a ese discurso parafraseando a Lincoln y compartiendo sus deseos. Que resolvamos aquí, firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un renacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de esta tierra.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
cochero.
Hoy en nuestro recorrido vamos a visitar la Estatua de la Libertad y su historia. En el mismo año en que Cristóbal Colón zarpó al Nuevo Mundo en nombre de los monarcas de España, Fernando e Isabel decretaron las expulsiones totales de todos los judíos de su reino, poniendo fin a una comunidad próspera que había producido obras de poesía hermosa, escrito y disertaciones filosóficas. 5 años después, Portugal siguió su ejemplo y expulsó a todos sus judíos, muchos de los cuales eran refugiados de la expulsión anterior. Muchos de los que fueron arrancados de sus hogares se refugiaron en las colonias del Atlántico, pero el celo religioso de los inquisidores españoles y portugueses los acosó incluso a las orillas más alejadas, lo que provocó que muchos buscaran refugio, esta vez en la ciudad de New Amsterdam, la ciudad de Nueva York. 230 años después, Emma Lázaro, descendiente de estos judíos portugueses, tomaría esa experiencia de búsqueda temerosa y escribiría uno de los poemas más importantes de la historia de los Estados Unidos. En el año 304 a.C., la ciudad-estado griega de Rodas había logrado frustrar y derrotar un asedio macedonio. Para conmemorar su victoria, la gente de Rodas erigió una estatua monumental en el puerto de Rodas, dedicada al dios del sol, Helios, con una corona de rayos de sol y una antorcha sostenida en lo alto. En la década de 1870, el escultor francés Frédéric Bartholdi decidió, con motivo de la reciente victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, obsequiar a América con una estatua en la imagen misma de ese coloso de Rodas, pero dedicada a la romana, la diosa Libertas, la personificación de la libertad, para celebrar el espíritu de libertad que se encuentra en el corazón del proyecto estadounidense. Bartholdi le pidió a la poeta neoyorquina Emma Lázaro un poema que se grabaría en el pedestal de la estatua y que llegó a dar forma a la propia imagen de los Estados Unidos. Emma Lázaro nació en el seno de una gran familia acomodada de judíos sefardíes portugueses que habían sido residentes de Nueva York durante siglos. Lázaro